Sacramento.
Santiago Travieso.
Santiago Travieso.
Saludos cordiales y renovados para toda nuestra audiencia. A esta hora de la mañana sobrepasan exactamente 4 minutos de las 12 del mediodía y charlamos ya de la actividad parlamentaria con la que acabamos precisamente nuestra programación en el mes de diciembre. En los días 21 y 22 estaba previsto la celebración del pleno para el debate y aprobación de los presupuestos generales de la comunidad autónoma. En el día 21 quedaba ese pleno ya finiquitado, no solamente con todas las preguntas orales y comparecencias que se planteaban en el orden del día, sino que ya cerca del mediodía se suspendía el pleno para comenzar luego ya con las intervenciones en la tarde. En una tarde se despachaba el presupuesto yo creo que no recuerdo otra ocasión tan rápida en la que se despachaba el presupuesto de la Comunidad Autónoma de Canarias. Unos turnos de intervención en esta ocasión en la que participaban los diferentes partidos políticos. No había réplica, sino el que quería utilizarlo para tal fin en su turno, su propio turno. Pero bueno, lo cierto es que en la misma tarde, con un nuevo sistema de votación, en el que sencillamente se agrupaba, se iban haciendo bloques y se agrupaba todo lo que se iba a rechazar en primer lugar y luego todo lo que se iba a aprobar. En definitiva, Coalición Canaria, por ejemplo, hablaba de más de 500 enmiendas que se habían presentado por un importe de 3,2 millones de euros, en particular para la isla de Fuerteventura, y que de 321 de esas 500 enmiendas, bueno, pues solamente un puñado de ellas fueron aprobadas y no tumbadas en la comisión de previa. Hablamos con José Miguel Barragán. Buenos días.
Buenos días.
¿Qué tal estamos?
Bien, bien, empezando el año con fuerza.
¿Y qué tal se portaron?
Que lo vamos a necesitar.
¿Qué tal se portaron los reyes, hombre?
Los reyes siempre se portan bien.
Sí, ¿no?
Ahí abajo llega Baltasar, que dicen que es el que más regalos lleva.
Ajá.
Y bien, bien, no nos quejamos de los reyes.
Parece jiji, parece que usted estaba contento.
Sí, sí, no me puedo quejar, y si no, ya sabes que esto lo oye todo el mundo. Y quien lo puede oír, me llama la atención después.
Muy bien, pues José Miguel Barragán, un pleno muy muy especial, el de los presupuestos de este año, ¿no? Preparados para 2 días de contienda y de debate. Bueno, pues aquello más que no hubo debate, sencillamente allí se hacían una serie de exposiciones, se acortaron los plazos, se pactó todo, y bueno, pues como siempre, centenares de enmiendas. El Partido Popular hablaba de 500 enmiendas y bueno, pues ustedes hablaban de 321 y vamos hablando, iban hablando todos los portavoces y hablaban de centenares de enmiendas y al final unas pocas enmiendas que se aprobaban por parte de los grupos que apoyaban al gobierno. Ellos se empeñaban en decir que aquí no era aplicar el rodillo, pero bueno, si no era aplicar el rodillo, era una apisonadora, ¿no?
Sí, así es. De todas formas, el pleno, al caerse varios asuntos del pleno, dos proyectos de ley que fueron después al pleno del 27 de diciembre y algún informe de que también fue al 27 sobre el régimen económico y fiscal, pues al adelgazarse el pleno, pues hubo más tiempo de colocar todo el debate de presupuestos en una sola tarde, ¿no? Al final, como tú bien dices, pues prácticamente viene de ponencia y comisión elaborado y ya se sabe más o menos qué es lo que se va a aceptar o no se va a aceptar. Siempre hay alguna enmienda y así fue de última hora que se puede ser aprobada. Pero en el caso de Fuerteventura no solamente es que pasaran el rodillo, sino como sabes, nos hicieron trampa nuevamente porque presentan un presupuesto para decir que está equilibrado el día que lo presentan. No, mire, está equilibrado insularmente el presupuesto, mire qué bien que queda, todas las islas suben, qué bonito, y nada más llega el debate presupuestario, los grupos de gobierno, ¿qué hacen? Eliminan al 100% la partida que estaba en los presupuestos de turismo. Dice que la van a integrar, que es mejor gestionarla globalmente y se la quitan a cada una de las islas, por lo tanto ya desequilibran el presupuesto por ahí. Y yo lo digo, y eso, ¿te enteraste de que era mejor general cuando 3 días después de aprobado el presupuesto? Si cuando lo estaban haciendo lo pusieron insularmente. Y 3 días después presentas una enmienda para volver a ponerlo de forma autonómica. No tiene sentido, salvo que sea la trampa de hacernos ver que los presupuestos crecían. Y después tenemos la otra gran partida dedicada al complejo industrial de Zurita, que nos la ponen para completar las obras de Zurita, y la eliminan al 100% también, ¿no? 3 millones y pico que se reparten en todas las islas y se la quitan a Fuerteventura, con el argumento de que antes del 31 de diciembre del año pasado se iban a adjudicar, en este caso, los equipamientos que se tendrían que poner en el complejo industrial de Zurita. Bueno, nosotros no nos hemos enterado que se haya adjudicado absolutamente nada antes del 31 de diciembre. Así que ya veremos ahora en estos días qué es lo que ha ocurrido. Pero en realidad, de las enmiendas que se aprobaron en el presupuesto, con la bajada tan importante que te acabo de comentar, el presupuesto que menos crece insularmente de las 7 islas es el de Fuerteventura.
Bueno, llamó la atención que hasta Casimiro Curbelo hablaba de los presupuestos de destinados a Fuerteventura, ¿no? Hubieron varias menciones por distintos partidos o sus portavoces, pero hasta Casimiro Curbelo hablaba de Fuerteventura y el presupuesto de este año.
Sí, hablaba, pero después a la hora de votar para quitarles el dinero, levantaron la mano para quitarles el dinero sus diputados, incluido él.
¿Qué queda para Fuerteventura? ¿Cómo queda la situación para Fuerteventura desde el punto de vista del Grupo Nacionalista Canario?
Hombre, nosotros pensábamos que algunas de las partidas que estábamos planteando, fundamentalmente en el área de obra pública y en el área de agricultura, eran importantes para el año 2022, por lo que nosotros entendemos que efectivamente se puede iniciar la recuperación, aunque hay muchas incertidumbres. Nosotros sí esperamos que a finales del segundo semestre del año 2022 ya empiecen a estar las cosas más claras. Y por lo tanto, todos los recursos que destinábamos a esas dos áreas eran muy importantes. También estábamos haciendo las enmiendas de algunas infraestructuras educativas, que nosotros también considerábamos que era importante lanzarlas ya, porque vienen programadas desde años anteriores, y algunas de ellas habían desaparecido misteriosamente del presupuesto, y lo que hacíamos es volver a colocarlas. Pero esas eran las claves de lo que nosotros entendíamos que eran las necesidades en Fuerteventura en el año 2022, más allá de las continuadas que venían incluso desde cuando nosotros gobernábamos, ¿no?
Con todo esto, ¿cómo se presenta este ejercicio, Civil?
Pues mira, nosotros este año 2022 va a ser un año también complicado, ¿no? A pesar de la esperanza y del optimismo que se quiere lanzar, va a ser un año complicado, con muchos desafíos. Nosotros vamos a hacer un seguimiento muy especial en todos los temas de servicios sociales, porque sigue siendo un desastre la gestión en servicios sociales. En todo el tema de la COVID, en las dos vertientes que tiene ahora mismo la COVID, que es la sanitaria, y nosotros ahí estamos preocupados por los efectos secundarios que se están creando, que es todo el tema vinculado a la salud mental, y también porque tenemos que empezar a trabajar en lo que sería el plan de choque de las listas de espera para cuando la COVID pueda estar mejor controlada, y en la que nosotros tenemos la percepción de que no hay absolutamente nada hecho. Eso en cuanto a la parte sanitaria, obviamente, y la gestión de la COVID, o el tema de lo que tiene que ver con la gestión de las vacunas en este momento y en estos puntos en los que la situación en Canarias está siendo muy difícil. Nosotros prevemos que pueda haber algunas variantes nuevas en el futuro, y también prevemos que podamos tener otros picos de pandemia más adelante, ¿no? Tal y como está evolucionando en este caso el virus. El tema de la inmigración va a ser también una constante en el año 2022, ya visto que en los primeros días de enero casi 400 inmigrantes entraron y no hemos pasado y no hemos terminado el mes, y ya hay 400 inmigrantes nuevos en Canarias como consecuencia de las rutas del tráfico de personas entre África y Canarias. Y en cuanto a la recuperación, nosotros vamos a centrar el tiro en el doble efecto que tiene que tener lo que es el impulso de la economía, pero si genera empleo. La economía puede dinamizarse y puede no generar empleo, y ahí es donde nosotros vamos a entendemos que hay que poner el acento en la gestión de los fondos europeos. Ya habrás visto también los informes a 31 de diciembre de la gestión de los fondos europeos en España, que preocupa a todo el mundo por la baja ejecución, y esperamos que en el año 2022 pues efectivamente se relance esa gestión de fondos europeos, no solamente en lo que en los proyectos que ya están diseñados, sino también en todo el tema de la obra pública. Y también estamos viendo cómo la obra pública en Canarias, de las tres instituciones, corporaciones locales, Gobierno de España y Gobierno de Canarias, también nos preocupa muchísimo que la peor que lleva la ejecución de obra pública sea la Comunidad Autónoma de Canarias. Y también centraremos el asunto en educación, porque de cara a las perspectivas de futuro, la educación vinculada a todo el tema de la formación profesional, al tema de los oficios, va a ser un elemento importante, no para la recuperación del año 2022, sino para la recuperación de los próximos años. Y después tendremos el otro asunto que ocupará la agenda, entendemos que van a ser las relaciones Canarias-Estado, donde el desarrollo del Estatuto de Autonomía con el tema de las transferencias, recordarás que en el pleno que tú estuviste se decía que la próxima semana, porque siempre es la próxima semana, ya estaremos firmando el acuerdo de transferencia de Costa. Bueno, estamos a día 10 de enero, y todavía no hemos visto que eso se haya fraguado. Y después hay otro tema que va a ocupar la agenda de forma muy importante, si efectivamente se habla de ello, que es el sistema de financiación y cómo va a quedar el REF dentro de ese sistema de financiación de las comunidades autónomas. Y otro de los asuntos también, podríamos poner también todo lo que tiene que ver con el cambio climático. Ha entrado el proyecto de ley en el Parlamento, de cuál es la estrategia canaria para esto, y nosotros esperamos bajar esa estrategia un poco más al suelo. Menos mensajes grandilocuentes y más capacidad operativa de efectivamente poner soluciones al cambio climático en lo que podamos hacer desde las islas, ¿no?
Muy bien, pues José Miguel Barragán, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos un día más y un año más también. Y bueno, pues hasta una nueva ocasión. Saludos.
Muy bien, saludos a ustedes. Buenos días.
Hasta siempre. La valoración de los presupuestos de la comunidad autónoma y su repercusión en la isla de Fuerteventura también, desde el punto de vista del Grupo Nacionalista Canario en la oposición, en voz de José Miguel Barragán. Pero nos vamos ahora con uno de los grupos que apoyan al gobierno de Canarias. Nos referimos a Nueva Canaria. En la primera de las intervenciones, me refiero en cuanto al articulado, intervenía en este caso pues María Esther González de Nueva Canaria, y luego en una segunda intervención ya en el debate por secciones, pues intervenía Luis Alberto Campos, que le tenemos ya hoy con nosotros una vez más aquí en nuestro espacio de Parlamento de Radio Sintonía. Don Luis Campos, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal estamos?
Pues bien, empezando el año con fuerza, con ganas, verdad que con muchas dudas, en esta situación que parece siempre que ya va a llegar a su fin, nos depara una nueva sorpresa. Pero bueno, igual que el 2021, quizás salvo para nuestros compañeros y compañeras de La Palma, yo creo que fue mejor que el 2020, y estoy convencido que el 2022 también va a ser mejor que el 21. Al menos esa tiene que ser la actitud, y con esa actitud empezamos.
Muy bien, pues los Reyes se han portado bien, entonces, si hay justos los deberes. Sí,
no nos quejamos. Lo más importante, fíjate que estas cosas cuando yo lo oía, cuando era chico, no le prestaba mucha atención. lo más importante es que traigan salud. Y bueno, conforme vas cumpliendo años, te das cuenta que cuánta sabiduría había en aquellas palabras que decían tus padres, tus abuelos, cuando hacían referencia a esos regalos.
Muy bien, pues Manester González decía por Nova Canaria que estos son los terceros presupuestos del actual gobierno. Y bueno, pues en este caso, en esta décima legislatura, que son unos presupuestos progresistas, sociales, realistas, prudentes y responsables, principalmente. Eso en cuanto a... Y luego ya hablaba también de, en referencia a las intervenciones, pues hacía, tenía alguna referencia a las palabras de Fernando Señal por el grupo de Popular, o también a Coalición Canaria en el número de enmiendas que me refiero en referencia a al número de enmiendas presentadas por esos grupos y que habían sido aprobadas o no. Y bueno, pues ella hacía una referencia a las pocas enmiendas que le aprobaron ustedes, ellos, cuando estaban en el gobierno en las pasadas legislaturas. Y bueno, pues en este caso usted también le tomaba esas palabras, pero además usted comentaba que estos presupuestos serán siempre mejorables, pero nunca se hizo tanto esfuerzo por conseguir un presupuesto como este.
Efectivamente, yo en eso estoy absolutamente convencido de las palabras que decíamos. Cualquier presupuesto, por muy bueno que sea, siempre, obviamente, es susceptible de mejorar. Cada uno de nosotros tenemos una visión de a dónde había que destinar cada recurso, y da igual de los presupuestos que hablemos, los municipales, los insulares o los de la comunidad o de nuestro territorio aquí en Canarias. Tenemos esa posición incluso en el presupuesto familiar, unos queremos ir a un lado, otros a otro, uno ir a gastarlo en un tema o en otro, pero al final hay que fijar posición. Y eso le corresponde a quienes los ciudadanos han colocado en la tarea de gobernar. Y hay un gobierno en este caso que además le ha tocado vivir probablemente el periodo más difícil, más complejo, más extraordinario de la historia reciente de Canarias. Y hablo de muchas décadas atrás para intentar buscar un momento tan difícil y complejo. Con todo ese escenario, con todas esas dificultades que estoy comentando, pues una vez más hemos vuelto a presentar unas cuentas que no solamente no generan recortes, sino que se incrementan de manera notable con respecto al año anterior, más de 600 millones de euros. Unas cuentas además que hacen posible esto sin endeudar a nuestra tierra para el futuro, y que además lo hacen posible sin subir impuestos. Por tanto, yo no voy a hablar de la cuadratura del círculo, pero sí que estamos, sin lugar a dudas, en un momento, en unos presupuestos pues muy, muy potentes, y además con una inversión en las políticas públicas esenciales absolutamente prioritaria. El 75% de este presupuesto va dirigido a la sanidad, a la educación y a las políticas sociales. Es lo que ha permitido que durante estos años de profunda crisis, sobre todo sanitaria en un primer momento, pues hayan podido contratar hasta 5.000 sanitarios para reforzar nuestro sistema público de salud, o llegar hasta 3.000 docentes. Ahora se han incorporado en este presupuesto, se han dejado ya, digamos, en plantilla a cerca de 2.000 nuevos docentes frente a lo que teníamos antes de la pandemia, reforzando también nuestro sistema educativo desde el punto de vista educativo y desde el punto de vista de la precaución que hay que tener dentro de las aulas, porque el COVID sigue estando presente. Y además de todo esto, pues miramos a nuestros sectores productivos, se incrementan en todos los sectores productivos, en el ámbito de la economía, del comercio, del turismo, de la industria, de nuestro sector primario, se refuerzan con respecto a años anteriores. Por tanto, sin lugar a dudas, estamos ante unos presupuestos muy expansivos, realistas, pero profundamente sociales, y sobre todo en lo que son nuestras competencias, absolutamente, bueno, yo creo que priorizando en este instante lo que hay que priorizar.
Por eso hablaban en pleno, se hacía mención también a un hecho importante, lo que ha significado una batalla importante por parte del profesorado en Canarias, aquellos que bueno, han ido de alguna manera concadenando contratos, sustituciones y demás, y bueno, cómo se va a regularizar la situación de gente que lleva 20, 20 y pico, 30 años en trabajando en educación, y que bueno, pues hasta ahora no han conseguido fijeza en su plaza, ¿no?
Efectivamente, sí.
Bueno, educación y otros miembros de la administración.
Exactamente, yo creo que ahí entramos en otro plano. Lo que ocurre es que es curioso cómo escuchamos algunos partidos políticos poniendo, exigiendo a este gobierno, que lleva 2 años y medio gobernando en medio de la mayor crisis, como decía antes, que se recuerda solucionar los problemas que generaron ellos durante décadas, ¿no? Entonces, eso no quita que vamos a hacerlo, que estamos en esa tarea, pero hay decisiones que no solamente competen a la hora de tomarlo a la a nuestra comunidad, es decir, muchas de ellas afectan a la legislación básica estatal, y es por eso por lo que hay que ir acompasando esas decisiones que van en esa línea, van en esa tendencia de intentar de una vez por todas salir de esa interinidad casi permanente de una parte importante de nuestros funcionarios públicos para convertirlos en fijos que tengan estabilidad en sus puestos, sobre todo aquellos que ya llevan un número importante de años. Para mí no es lo mismo alguien que lleva 3 años y medio, alguien que lleva 15, 20 o 25 años y en algunos casos sin haberse sacado plaza para que pudieran haber concurrido y quedarse, obtener esa fijeza. Esa es una de las grandes tareas pendientes. Esperemos que a lo largo de este 2022 los anuncios que se han hecho, que creo que son avances importantes, puedan materializarse y que la administración pública pueda contar con plantillas estables, con plantillas consolidadas, y a partir de ahora intentar que las ofertas públicas de empleo, impedidas por uno, hablo del Partido Popular, a nivel estatal durante mucho tiempo, y no desarrolladas cuando se podían por otros, y hablo de Coalición Canaria, aquí en el ámbito de Canarias, pues a partir de ahora, cuando se año a año podamos ir consolidando plazas, generando ofertas públicas de empleo que eviten que o que posibiliten que la interinidad sea algo meramente circunstancial en función de, bueno, necesidades muy concretas, muy puntuales, pero que cuando ya se ve que hace falta más personal en un ámbito o en otro, rápidamente se saquen las plazas públicas necesarias.
Bueno, y por último, don Luis Campo, Fuerteventura estuvo, yo creo, que más presente que nunca en el debate presupuestario. Sin embargo, no, por parte de la oposición no se contempla de igual manera cómo queda Fuerteventura. Y aparentemente, pues, Fuerteventura es la isla más perjudicada que sale en estos presupuestos de la comunidad autónoma para este año 2022.
Bueno, yo no tengo esa visión. Evidentemente, vuelvo y reitero que a todos nos gustaría siempre generar más recursos. Aquí ha habido un esfuerzo muy importante con una isla, que es la isla de La Palma, para este año 2022, donde, digamos, dentro de los recursos ordinarios se han destinado pues unos 90 millones de euros, bastante más de lo que generalmente se destinaban, además de ese crédito de 100 millones de euros ampliable hasta donde haga falta en la ingente tarea de reconstrucción. Eso se ha llevado una parte importante de los recursos, digamos, territorializados, que han tenido un incremento muy, muy notable en esa isla, pero es algo que creo que todos somos capaces de entender. A partir de ahí, el resto de islas, pues en función, digamos, de su población, hablo de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, de Fuerteventura, pues tienen una correlación en cuanto a los recursos territorializados que se destinan. Pero la gente tiene que entender dos cuestiones. La primera, el hecho de que digamos una parte del presupuesto lleve el nombre concreto de una actuación en un municipio, en una isla, no puede hacernos obviar que cuando hablamos de esos más de 3.000 millones de euros en materia sanitaria, están contempladas todas las islas. De ahí, pues en estos últimos días, pues ya se ha ido presentando el avance en materia sanitaria en la isla de Fuerteventura, con la instalación ampliamente demandada de equipos destinados al ámbito oncológico, que por fin van materializándose. O cuando hablamos de ese refuerzo de más de 1.700 profesores en el ámbito educativo en Canarias, Fuerteventura, pues le toca una parte importante también de ese refuerzo en sus centros educativos. Es decir, que todas esas partidas que no están nominadas, que son la inmensa mayoría del presupuesto, tienen un reflejo claro en cada una de las islas. Ese incremento de más de 70 millones de euros en políticas sociales, que tienen que verse reflejada en más recursos para los ayuntamientos, en más recursos para las políticas sociales, en más recursos para la dependencia, que es absolutamente imprescindible mejorar en ese ámbito. Por tanto, esa es una primera valoración. Y segunda, yo creo que es importante que hagamos una reflexión. Muchas veces no es tan relevante cuánto dinero se destina en los presupuestos, y me da igual de la isla que hablemos, me da igual que sea de Fuerteventura, de Lanzarote, de La Palma, de La Gomera o de Gran Canaria, sino lo relevante es que seamos capaces de gastarlo. Lo digo porque asistimos en algunas islas a presupuestos tras presupuestos a encontrarnos con las mismas partidas que se ha sido incapaz, por parte en ocasiones de la propia comunidad autónoma, pero en otra de los ayuntamientos o de los cabildos a los que se iba a transferir ese dinero para, y que además se habían exigido desde esas instituciones, y han sido incapaces por las razones que sean, a veces porque no terminaban, había un problema con el suelo, a veces porque el proyecto no terminaba de salir, por las razones que sea, problemas de contratación, pero por eso digo que a veces no es tan relevante si vienen 2 millones más o 3 millones menos, sino que el dinero que vaya se ejecute. Eso es lo realmente importante. A partir de ahí, no olvidemos que cada vez que sean necesarios más recursos, y ahora van a venir de manera importantísima a través de los fondos europeos, va a suponer una nueva inyección de recursos en cada una de las islas para el desarrollo de las políticas que desde Europa se han establecido, pues para esas cuantías que en el caso de Canarias van a ser millonarias, no solo en este 2022, sino en los próximos años.
Sin duda, pero en ese caso, si hablamos de ejecución, Fuerteventura sí es la isla más perjudicada, no en esta legislatura, viene siéndolo hasta ahora, se consignan efectivamente de forma reiterada partidas y bueno, pues nunca llega. Y ahí me viene pues a la mente la unidad de hemodinámica, me viene el búnker que ya está con el acelerador puesto, pero instalado me refiero, pero que todavía no ha entrado en pruebas en práctica, y así el eje norte-sur, un sinfín de obras, de presupuestos que se ven pasar, que se ven siempre cada año, que figuran partidas como el muelle de Corralejo, ya está acabado el de Playa Blanca. Bueno, pues en definitiva partidas que se consignan, pero que luego vemos cómo se desvía el dinero hacia otros lugares donde se ejecutan, ¿no? Efectivamente, una cosa es lo que se presupuesta y otra cosa, don Luis, es lo que luego se ejecuta, y eso Fuerteventura pues tiene más experiencia, yo creo, que ninguna de las otras islas.
Efectivamente, creo que esa es la tarea en la que tenemos las instituciones públicas que volcarnos. A veces solicitamos cuestiones, no digo alegremente, porque probablemente siempre son fruto de una demanda. Conozco casos concretos, no precisamente en la isla de Fuerteventura, pero sí, por ejemplo, en la isla de La Palma, de solicitar un centro de educación secundaria, que era necesario en la zona donde se solicitaba, y luego resulta que no se tenía el suelo por parte de la administración que lo solicitaba. Entonces, claro, ante estas cuestiones a veces tendríamos que reflexionar si no es preferible hacer el trabajo primero que corresponde a cada una de las administraciones y a partir de ahí luego ser muy eficaz en la ejecución de los fondos. Siempre puede surgir un imprevisto, pero no es razonable que esos imprevistos se mantengan año tras año. La carretera norte-sur, en el caso de Fuerteventura, es un claro ejemplo. Es decir, pocas carreteras en Canarias tan necesarias han tardado tanto tiempo y en ocasiones con niveles de ejecución tan bajos. Evidentemente, ahora se le está dando un impulso importante, esperemos que se continúe con ese ritmo de ejecución. O hablábamos de los temas en el ámbito oncológico, que durante la legislatura pasada fue una constante, fue reiterado, por fin se aprueba y, hombre, ya tenemos ese avance, ya está colocado, ya había advertido el consejero que esto no es colocarlo y al día siguiente empezar a operar, esto es de una precisión absoluta y necesita pues de unos calibrados.
Sí, a ver si no hemos perdido esa conexión con Don Luis Campos, la hemos perdido, intentamos recuperarla y bueno, pues en este caso tenemos ya a nuestra siguiente invitada a la espera. Vamos a ver si recuperamos rápidamente esa conexión. Estamos acabando con esa evaluación de lo que ha sido la aprobación de los presupuestos más rápida, el debate más rápido que se ha producido en el Parlamento de Canarias en los años que recuerdo. Y bueno, cómo queda también, además, qué significan estos presupuestos, en el que, bueno, pues la forma de votar agilizaba su trámite, pero bueno, muy poco debate. Y bueno, pues nos estaba comentando don Luis, sí, perdone, que ha cortado la comunicación.
Sí, bueno, no quiero reiterarme más, pero bueno, insistir en la importancia que tenemos que tener todas las administraciones en cuando pedimos recursos para nuestras islas, para nuestros municipios, intentar que las tareas necesarias estén desarrolladas en muchas ocasiones, pues la adquisición de los suelos, las expropiaciones, los proyectos, etcétera, para que una vez que los recursos se habiliten puedan desarrollarse cuanto antes. Yo creo que esa es una cuestión absolutamente prioritaria. No digo que no sea importante las cuantías que se destinen a cada isla, pero me parece más importante que eso, que las que se destinan se ejecuten. Y desgraciadamente hay islas, el caso de Fuerteventura es un claro ejemplo, en el que año tras año pues el nivel de ejecución ha sido bajo y bueno, espero que esa tendencia poco a poco empiece a corregirse.
Muy bien, pues muchas gracias, don Luis. Feliz año.
Igualmente, un saludo.
Hasta una nueva ocasión, saludo. En las dos intervenciones que el Partido Popular llevó a cabo en el debate de los presupuestos, en cuanto al texto articulado, intervenía por la isla de Fuerteventura, como además como portavoz económico, Fernando Señat, diputado por esta isla. Hablaba de unos presupuestos inútiles, irreales, inciertos, reflejo de un gobierno incapaz de resolver ni un solo problema de los canarios. Hablaba de la dependencia, hablaba de la pobreza y destacaba. Y comentaba también que de 321 enmiendas que había presentado el Partido Popular, solamente 12 habían sido aceptadas, aprobadas por parte del actual gobierno. Y bueno, pues a continuación ya en la segunda ronda de intervenciones, quien intervenía en este caso era María Australia Navarro. Doña María Australia, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, unos presupuestos, la verdad es que los más rápidos en aprobarse en muchos años, que yo recuerde todo lo que tengo de conocimiento, y pero bueno, en este caso, al gobierno no le gustaba que se dijera, se hablara de rodillo, pero más bien parecía una apisonadora, ¿no? Porque en la votación luego se demostraba una serie de bloques que eran rechazados todos, y luego ya juntitos los bloques que se aprobaban por parte de los grupos a apoyar al gobierno, ¿no?
Bueno, efectivamente, usted ha dado unos datos que creo que ayudan a entender lo que ocurrió, y es que los grupos que apoyan al gobierno pues no aceptaron las enmiendas que se proponían por parte de los grupos que estamos en la oposición, concretamente en lo que toca al Partido Popular, aplicaron el rodillo. Y bueno, esto me permite ponerle el ejemplo de la isla de Fuerteventura, donde ya habíamos denunciado, y fue uno de los motivos de nuestra enmienda a la totalidad, que en el caso de la isla de Fuerteventura lo único que había era uno, porque una parte importante de las partidas pues es la que se repiten año tras año, pero que después no se ejecutan, no se hacen las obras. Estaba escuchándolo usted y ponía un ejemplo, el muelle del Corralejo. Yo le puedo añadir los tramos Eje Norte y Sur, o el Palacio de Justicia de Puerta del Rosario, o el Centro de Salud de Corralejo 2, etcétera, etcétera. Y además, en el caso de las enmiendas, fue muy curioso, porque la única isla que ha salido mal parada, o peor que las otras, ha sido Fuerteventura. ¿Y por qué digo esto? Bueno, porque después de las enmiendas que presentó el Partido Socialista y los grupos que apoyan al gobierno, pues Fuerteventura fue la única isla que bajó, la única isla que bajó, y bajó casi 2 millones. Y claro, nosotros presentamos enmiendas para solventar esta situación y nos las rechazaron. Enmiendas que entiendo que son muy necesarias, que tenían que haberse aprobado porque se referían a cuestiones vitales para la isla de Fuerteventura. Por ejemplo, nosotros presentamos un centro de salud nuevo en Corralejo, un centro de salud en el Castillo, ampliar el centro de salud de Gran Tarajal. Son demandas de la ciudadanía de Fuerteventura. Queríamos subir la partida para hemodinámica también en educación. Nos rechazaron la escuela infantil de Antigua, o ampliar la formación profesional Majada Marcial, o mejorar el colegio Francisco Artiles en Puerto. Por lo tanto, creo que esto es un ejemplo, la isla de Fuerteventura, de lo que ha pasado con estos presupuestos. Ellos tenían su proyecto, lo presentaron, por más que intentamos explicar primero en la enmienda a la totalidad por qué no estábamos de acuerdo con estos presupuestos, y posteriormente, tanto con las enmiendas económicas como con las enmiendas articuladas, hicimos nuestras propuestas para mejorarlo, y el resultado, pues ninguno. Ya lo decía usted al inicio de esta conversación.
Bueno, en este caso, efectivamente, fue usted una de las personas que más mencionó la isla de Fuerteventura, con todo ese tipo de detalle que está haciéndolo ahora, al igual que ya lo hacía, por lógica, siendo diputado por esta isla, su compañero Fernando Señal. Quizás fue también de los más criticados, las intervenciones del Partido Popular, fue de las más criticadas por parte, y sobre todo Fernando Señal, a quien se le hacía muchísima referencia a lo largo del debate por los grupos que apoyan al gobierno, ¿no?
Bueno, porque Fernando se ocupó de todo lo que tenía que ver con las enmiendas económicas y con las enmiendas al articulado, y lo que estábamos denunciando era, pues, por ejemplo, el castigo que sufre la isla de Fuerteventura, que con las enmiendas, insisto, que presentó el Partido Socialista y los demás grupos que apoyan al gobierno, fue la única isla que bajó, y además en una cantidad importante, 2 millones menos. Pero es que, desgraciadamente, esto es lo que hay, ¿no? Uno intenta hacer aportaciones, propuestas, que además no se las saca el Partido Popular de la manga, sino que viene de la propia sociedad de Fuerteventura, y el resultado es el que es, ninguno, ninguno. Y desgraciadamente el 2022 pues empieza igual que termina el 2021. Muy preocupado desde el Partido Popular, y vamos a seguir haciendo nuestras propuestas por las listas de espera kilométricas, tanto en dependencia, en discapacidad, como en patología no COVID. Seguimos con un gobierno que no da respuesta en modo alguno a la situación histórica de pobreza y exclusión social que tenemos en las islas, récord de contagio, la inflación disparada, la mayor tasa de paro y desigualdad de toda España. Seguimos con carencia de plazas sociosanitarias públicas para nuestros mayores. Por lo tanto, desgraciadamente, como ve, la situación es la misma que como finalizó el 2021, y la preocupación del Partido Popular es la misma. Porque, claro, escuchar, por ejemplo, al gobierno de Canarias sacando pecho sobre la mejoría en los datos del paro, que sí, que ha habido una mejoría, pero, hombre, lo cierto es que seguimos liderando la tasa de paro en España, con un 23,9% de los canarios en desempleo. Desgraciadamente, somos los campeones del paro juvenil, un 56,2% de nuestros jóvenes en situación de desempleo, 11.000 autónomos en cese de actividad y 12.000 afectados por un ERTE. Por lo tanto, creo que sí, que a pesar de la mejoría, pues los datos son muy, muy duros y no se puede echar las campanas al vuelo.
Para cualquiera que estuviese observando y siguiendo el debate, como lo hizo este quien le habla, los grupos que apoyan al gobierno en algo que se ha puesto tan en evidencia, como usted lo mencionaba ahora mismo, como la dependencia y todo lo que depende de esa consejería, pareciera que tuvieran hasta un nivel de conformidad importante con respecto a lo que otros critican, ¿no? No solamente de la política, sino también de colegios profesionales y de distintos sectores de la población canaria, ¿no?
Sí, efectivamente, es que es un gobierno donde la autocrítica no existe, reconocer que algo se puede estar haciendo mal, dado los datos que tenemos, datos que son objetivos. Y no hay nada de autocrítica, sino todo es autobombo, todo es propaganda. Mire usted, si estamos para sacar pecho cuando somos de las comunidades con mayor número de personas pendientes de recibir ayudas por la dependencia, o somos la comunidad donde más tiempo se espera, 927 días frente a los 432 de media en el resto del país. O mire usted, si estamos para sacar pecho cuando desgraciadamente fallecieron en el 2021 en listas de espera de la dependencia 2.858 canarios que esperaban por una ayuda que nunca les llegó. O somos la segunda comunidad autónoma con mayor tasa de pobreza y exclusión social, y la comunidad que tiene más ciudadanos en situación de pobreza severa. En situación de pobreza severa estamos 7 puntos por encima de la media nacional. Yo creo que estos son datos durísimos, que no nos puede hacer sacar pecho y presumir, sino todo lo contrario, hacer autocrítica, escuchar a la oposición, oiga, que hacemos una oposición constructiva, que aportamos propuestas, medidas, que queremos ayudar, que queremos colaborar, pero claro, todas las propuestas que vienen del Partido Popular, por ser del Partido Popular, se nos dice que no. O mire usted, en cuanto al fenómeno de la inmigración irregular, desgraciadamente el 2022 empieza con esta ruta, la ruta canaria, en plena ebullición, ¿no? Y a pesar de las promesas de Torres, el fenómeno de la inmigración irregular a nuestras costas se ha cronificado. Y es que acabamos el 2021 con prácticamente los mismos datos que en el 2020, con más de 22.200 inmigrantes llegados a Canarias por vía marítima. Es que son los mismos problemas, siempre los mismos problemas, y que no dan respuesta. Por lo tanto, eso debería llevar al gobierno a la reflexión.
Pues doña María Australia Navarro, gracias por estar con nosotros, por acompañarnos y hacer una nueva ocasión. Saludos, feliz año.
Saludos, muchas gracias.
Hasta siempre. Bueno, lo hemos comentado, las quejas de los grupos de la oposición en cuanto a las enmiendas presentadas y las enmiendas aceptadas. Hablaba Medina Espino de 50 enmiendas presentadas, solo dos enmiendas aceptadas, y hablaba por ejemplo el Partido Popular de 321 enmiendas, pero solo 12 aprobadas, aceptadas y aprobadas, y en este caso, bueno, pues así más de 500 enmiendas Coalición Canaria, de ellas, bueno, pues 3,2 millones de euros para Fuerteventura que fueron rechazados. En definitiva, son los datos que aporta la oposición frente al discurso del gobierno, que es totalmente diferente, como hemos ido comentando con el propio don Luis Alberto Campos de Nueva Canaria. Pero Fuerteventura fue una de las islas que más se nombró en esta ocasión en el debate, en el corto, rapidísimo debate de los presupuestos con el nuevo formato este año. Y en este caso, bueno, pues Matilde Fleitas, diputada por La Palma, decía, en un discurso bastante amplio, decía que son unos presupuestos para avanzar Canarias, para dejar atrás la crisis, que no vean recortes sino mejoras. Este es un buen presupuesto. Cuando le tocaba el turno a Iñaki López Bandera, en toda su intervención, bueno, en definitiva decía que es un presupuesto del que se siente orgulloso. Nos garantizan ejecutar los fondos europeos. Y en cuanto a Fuerteventura, hablaba de que más de 30 enmiendas se habían aprobado de Fuerteventura y, por tanto, bueno, enumeraba cada una de ellas. Don Iñaki Álvaro Bandera, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Qué tal? ¿Se vivieron las fiestas?
Bien, bueno, tranquilo, con la familia. En estos tiempos de pandemia y en estos tiempos de Navidad, pues está claro que lo que toca es estar, sobre todo, disfrutando de los seres queridos.
Bueno, en este caso, ¿y los reyes qué tal? ¿Le hicieron caso a la carta?
Lo justo y necesario.
Lo justo y necesario. Bueno, una expresión que nada, hasta ahora todo el mundo habla de salud y cosas de esas, pero bueno, lo justo y necesario. Vale, perfecto. Bueno, pues, don Iñaki por la bandera, ¿presupuestos son presupuestos para salir de la crisis, son presupuestos para en este caso, para nos garantiza, como usted decía, que vamos a ser capaces de ejecutar los fondos europeos? ¿Cómo se ve esos presupuestos en un resumen de todo lo que usted comentaba en el Parlamento de Canarias?
Bueno, pues son unos presupuestos que, bueno, empezando por los fondos europeos, que están hechos y programados para dar cabida a la ejecución de los fondos europeos según vayan llegando, los que ya han llegado y los que van a llegar. Y por otro lado, son los presupuestos que responden a tres claves. Una, reforzar los servicios públicos esenciales, la sanidad, la educación, la justicia, los derechos sociales. La segunda clave es el aumento del capítulo de inversiones, que no solo va a permitir mejorar la calidad de vida y muchas de las infraestructuras de Canarias, sino también generar a su vez también economía y empleo. Y la tercera clave, que es el aumento del apoyo a los sectores productivos, a las pymes, también a las familias y a sectores estratégicos para Canarias como el turismo o el sector primario.
Muy bien, y Fuerteventura, mientras que se quejaban los distintos grupos de la oposición de la isla de Fuerteventura, la isla peor tratada por estos presupuestos, usted hablaba de más de 30 enmiendas que fue desmenuzando a lo largo del debate de su intervención en el Parlamento de Canarias. Ahora mismo comentaba Barragán al comienzo de este espacio, entre otras cosas, pues todo lo que es el complejo industrial de Zurita, que bueno, que ha desaparecido todo el capital que venía para ahí, o sea, la partida que venía para ahí, para dotarle de los medios necesarios para poderlo poner al día. ¿Cómo se ve la Fuerteventura? ¿Cómo queda al final de estos presupuestos?
Pues yo se lo he intentado explicar a la oposición, tanto en ponencia como en comisión, pero bueno, ellos, lejos de querer entender cuál es la realidad, lo que han intentado es, bueno, montar su propia película y no han salido de ahí, ¿no? Están en un bucle, y la realidad es la siguiente, ¿no? El presupuesto, primero, el presupuesto nominado para Fuerteventura es mucho mayor que los últimos presupuestos, por ejemplo, que aprobó Coalición Canaria y Partido Popular. Estamos hablando de un 40% más. Es cierto que en el transcurso de las enmiendas, del debate de enmiendas, que no solo en pleno, ¿vale? En pleno es verdad que el debate del pleno es muy difícil que ya se llegue a aprobar una de las enmiendas de la oposición. Nosotros procuramos aprobarlas y acordarlas y a veces transarlas, cambiando algún aspecto en el ámbito de la ponencia y la comisión. A la oposición se la aprobaron, pues, no recuerdo el número exacto, pero más de 60 enmiendas. Yo recuerdo estar en la oposición y aprobarme solo una, con lo cual ni lo del discurso de Rodillo, bueno, me parece que aporta poco. Y volviendo al tema de las enmiendas, es cierto que había aparecido una partida de 7 millones de euros de Zurita, a la que en el proceso de enmiendas se le dieron de baja 5, ¿no? Quedando en 2. También es cierto que nosotros hemos incorporado, mediante enmiendas, 4 millones de euros para Fuerteventura. Con lo cual, se podría agarrar la oposición a que Fuerteventura baja el presupuesto en 1 millón de euros, con respecto a 87, ¿eh? Digo, para poner las cuestiones en sus justos términos relativos. Bueno, podría decir esto, pero lo que no dice, y es lo que les explicamos en varias ocasiones, es que en las últimas semanas de enero lo que hicimos fue adelantar el gasto para la planta de tratamiento automatizada de residuos de Zurita, adelantando el gasto 9,5 millones de euros. Con lo cual, la realidad es que Fuerteventura no solo no baja, sino que se incrementa en 8,5 millones de euros. Con respecto a cómo entró el proyecto de ley, el gasto en Fuerteventura previsto para el año 2022. Y se hizo en diciembre del 2021 haciendo modificaciones de crédito, de partidas, de otras islas que no se iban a gastar y se van a gastar en Fuerteventura. Entonces, realmente los que se podrían quejar son habitantes o políticos de otras islas que ven que obras que estaban previstas en sus islas que no se han ejecutado, se ha cogido todo ese dinero y se ha metido en Fuerteventura y se ha hecho un encargo y un pago anticipado a un medio propio, a las técnicas, pero bueno, lo que se ha hecho ha sido adelantar el gasto de forma que 9,5 millones de euros del año 2021, que no estaban previstos para Fuerteventura, se gastan en Fuerteventura y ahora, durante el año 2022, se ejecutará. Por lo cual estamos incrementando el presupuesto para Fuerteventura y asegurando la ejecución del presupuesto para Fuerteventura. Así que realmente me parece que la crítica tiene un recorrido corto, la de la oposición, porque, le digo, no es una cuestión que se les haya ocultado, sino que se les ha explicado, pero no la han querido entender.
Bien, decía don Luis Campo que más allá de las cantidades que se recogen en los presupuestos, que luego, bueno, pues puede, hay variaciones, lo importante es la ejecución, y ahí tendríamos que verlo de una forma distinta en la isla Fuerteventura, porque hasta ahora lo que se conoce en legislaturas pasadas es de consignación presupuestaria prevista para Fuerteventura, pero que luego no se gastaba, se desviaba hacia otras islas. Esto es algo casi habitual en la isla de Fuerteventura. ¿Cómo se ve ahora desde el gobierno?
Que sigue ocurriendo eso con partidas que son, digamos, importantes desde el punto de vista cualitativo que no cuantitativo. Por ejemplo, se habla del Centro de Salud Corralejo 2. El Centro de Salud Corralejo 2, pues, está pendiente la tramitación definitiva, la adscripción definitiva del suelo al gobierno de Canarias. Que podría, para evitarse esa crítica de la no ejecución del dinero que está para el proyecto, que estamos hablando de 50.000 euros, quitar la partida. Bueno, yo como político de Fuerteventura prefiero que sigan apareciendo esos 50.000 euros hasta que el suelo esté disponible para que se pueda encargar el proyecto y pueda ser una realidad entre todos los problemas. Y le pongo ese ejemplo, igual que le puedo poner el ejemplo del IES La Bajita o le puedo poner el Centro de Especialidades Médicas del Sur, que están en la misma situación en cuanto a el problema del suelo. El resto de las partidas, es cierto que había una costumbre por incorporar, recuerdo por ejemplo en el año 2018, 16 millones de euros para el tramo de la carretera Caldereta-Aeropuerto. No se hizo nada. El año 2019, con el Consejo del Partido Popular, volvieron a presupuestar 15 millones de euros para esa obra. No se hizo nada. Y no se hizo nada porque ni habían hecho el estudio de impacto ambiental. Y no hasta el año 2020, como nosotros en el gobierno, cuando culminamos el impacto ambiental y comienzan las obras, ¿no? Entonces, el nivel del presupuesto para Fuerteventura ha aumentado y el nivel de ejecución también ha aumentado mucho, porque las grandes partidas presupuestarias, por así decirlo, son las referentes a la obra de carretera o al hospital, que también hemos terminado, o al búnker, que también lo hemos hecho, o a la hemodinámica, que también está adjudicada, porque muchas de las enmiendas presentan la posición. O sea, la posición presenta, por ejemplo, enmiendas para el equipamiento del búnker oncológico, cuando estaba ya adjudicada la entrevista hasta la durante el mes de enero, como si ha sido, ¿no? Realmente se pueden presentar enmiendas, pero lo que hay que ver también si tienen sentido esas enmiendas y si realmente esas enmiendas no conllevan un perjuicio, porque lo que hace la oposición es que cuando presentas una enmienda, presentas para qué lo quieres, pero también tienes que decir a qué se lo quitas. Y en muchas de las ocasiones se lo quitaban a partidas que son indispensables para el funcionamiento de la propia administración, ¿no?
Bien, y por último, aunque no se produce ese debate dentro del previo debate del presupuesto, en estos días hemos visto que la vicepresidenta primera, que fue diputada en la pasada legislatura, doña Lola García, vicepresidenta primera del Cabildo Insular de Fuerteventura, hablaba que ya estaba ya acabado en tiempo y forma, había sido remitido al gobierno de Canarias el informe de impacto ambiental del tramo que va desde el hospital hasta Pozo Negro. Si no me equivoco. Y bueno, pues esperaba que por parte del gobierno de Canarias se llevase a cabo al menos el proyecto ya de esa carretera. ¿Cómo está contemplado ese tramo?
Bueno, ese tramo lo que ha hecho el Cabildo es emitir informes sectoriales que le correspondían al Cabildo. Esos informes sectoriales permitirán culminar el informe de impacto ambiental global. Y la intención del gobierno es tener adjudicada esa carretera antes de que termine la legislatura, con lo cual tendrá que estar adjudicada, pues el proyecto tendrá que estar redactado durante este año y adjudicada como muy, muy, muy tarde, antes del 2023, sino ya durante el año 2022. Esos son los planes del gobierno. No esperar, como decía Coalición Canaria, terminar un tramo para comenzar otro, sino darle continuidad a la obra de la carretera. Tener, de hecho, también para antes del final de legislatura, el impacto ambiental de la obra que va del aeropuerto a Pozo Negro y que se le dé un impulso importante. Yo, vamos a ver, carreteras no se hacen en dos días, ya sabemos de la lentitud de estas obras porque son infraestructuras grandes, pero acostumbrado a que en 25 años de Coalición Canaria se hicieran 10 kilómetros, pues yo creo que sí podemos estar en un escenario que a lo mejor en 10, 12 años podemos tener el ejemplo que se terminar.
Muy bien, pues doña Iñaki Álvaro La Bandera, gracias por estar con nosotros una vez más y en este primer programa de Parlamento que celebramos en el día de hoy y hacer una nueva ocasión. Saludos.
Muchas gracias a ustedes, un placer.
Hasta siempre. Hasta aquí nuestro espacio de Parlamento con cuatro visiones distintas, en este caso dos de grupos de la oposición, como son el Grupo Socialista Canario de la mano de, o en la voz de José Miguel Barragán, don Luis Campo de Nueva Canarias, que apoya al gobierno, a usted Navarro, portavoz del Partido Popular, en este caso en la oposición, y por último Iñaki Álvaro La Bandera, también de grupo principal en el gobierno de Canarias. Saludos cordiales para toda nuestra audiencia. Ahora nos despedimos y les dejamos ya de la mano de los amigos de Difuer, el colectivo Difuer, como cada lunes, y vuelve este año en esta temporada nuevamente, bueno, pues nos trae su espacio con otra mirada.